Vamos a leer 1 Timoteo 3, verso 14, que son las palabras de Pablo a Timoteo. Y vamos a resaltar una frase que nos va a servir para lo que vamos a considerar. Dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y ahora vamos a leer otro pasaje que está en Zacarías capítulo 3, verso 6. Ahora no es Pablo hablándole a Timoteo, sino el ángel de Jehová hablándole a Josué en los tiempos de Zacarías. Zacarías 3, verso 6. Dice: y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escogí especialmente un pasaje del Antiguo Testamento y un pasaje del Nuevo Testamento que, aunque son épocas diferentes, nos van a hablar de un principio que sobre el cual quiero que hablemos: la manera como debemos conducirnos en la casa de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando el Señor le habla a Josué por el ángel de Jehová, le está hablando en tiempos de reedificación. En ese tiempo, la casa de Dios era un lugar en Jerusalén que se estaba reedificando. En los tiempos del Nuevo Testamento, la casa de Dios no es un lugar, sino es la compañía de hombres que han sido redimidos por la sangre y sellados con el Espíritu de Cristo. Pero Dios considera esa compañía de hombres como una casa espiritual y recomienda por boca de Pablo a Timoteo que él debe conducirse de cierta manera en esa casa, lo mismo que el Señor le dice a Josué por el ángel de Jehová: si guardares mis ordenanzas y obedecieres mis mandamientos, o sea, si tú, Josué, te conduces en mi casa de cierta manera, yo te voy a dar un lugar preeminente en mi casa. Y lo mismo le está diciendo Pablo a Timoteo, no que le va a dar un lugar preeminente, pero que él debe conducirse en la casa de Dios de cierta manera. Entonces, vamos a hablar de dos principios negativos que caracterizan una mala conducta en la casa de Dios, un mal servicio, un irrespetar al Dios de la casa que es santo y un irrespetar las cosas de la casa que son santas. Amén. Entonces vamos a usar la figura de dos hombres. Ustedes conocen, que es un pasaje que a mí me gusta ir bastante, ustedes conocen la historia cuando David quiso llevar el arca y la llevó a casa de Abinadab y la llevaron a través de un carro nuevo. Dos hombres conducían ese carro nuevo, Usa y Ahio. Entonces yo voy a usar la figura de estos dos hombres para hablar de dos tipos de servicios en la carne. Servicios que son negativos. ¿Por qué son negativos? Vamos a leer unos pasajes en el Antiguo Testamento, ahí en Éxodo, para ver un poco por qué es tan importante cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. Éxodo 30, verso 20. Sin entrar en el detalle, Dios le dio mandamientos a los sacerdotes en el tiempo de Moisés para el tabernáculo de cómo ellos también debían conducirse. Y ellos tenían que ser tan delicados en su manera de conducirse en la casa de Dios, porque si ellos en su naturalidad, en su irrespeto, en su ingenuidad, actuaban de una manera diferente a la manera como el Señor lo había ordenado, ellos podían morir en el servicio en la casa de Dios. Entonces, eso es lo que queremos resaltar. Un servicio inadecuado en la casa de Dios es tan peligroso porque puede traer muerte espiritual a la persona que lo hace o a las personas a las que sirve. Entonces, Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, tienes que aprender a conducirte, porque cuando tú miras el Antiguo Testamento, los que se conducían mal, había un juicio sobre ellos. Vamos a leerlos, por lo menos unos pasajes para ver ese lenguaje, que es un lenguaje que se repite en todas las escrituras. Éxodo 30, verso 20, dice: Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua.
¿Para qué?
Para que no mueran.
Mira ese pasaje. El Señor le decía a Moisés, Moisés, enséñales para que ellos en su servicio no mueran.
Otro pasaje. Levítico 8, verso 35. Dice, a la puerta, pues, del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza delante de Jehová para que no muráis. Siempre el Señor está diciendo a sus sacerdotes, tengan cuidado, hagan las cosas así de esta manera, para que cuando se conduzcan en la casa de Dios, no mueran ahí. Tenemos casos como el caso de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que murieron en la casa de Dios. Nosotros a veces pensamos que sí, la persona incrédula que está en una cantina, si no se arrepiente va a morir. Si no cree en Cristo va a morir. Pero también nos damos cuenta que una persona creyente en su servicio a Dios puede llegar a profanar lo de Dios y a que Dios lo juzgue en la misma casa. ¿Sí? Por eso vamos a hablar del servicio a Dios. Porque no todo lo que hacemos para Dios es agradable. Nosotros debemos saber que Dios tiene una manera de conducirse que nos manda a nosotros en su casa. Que Él tiene mandamientos, que Él tiene ordenanzas, que Él tiene principios que nosotros debemos respetar como su pueblo. Amén. Hay otro pasaje, pero ya tú vas a encontrar esas frases muy comúnmente en los libros del Éxodo, Levítico y Números, porque eran libros para los sacerdotes que ministraban en la casa. Tengan cuidado para que no mueran. Entonces, ¿por qué vamos a hablar esto? Para enseñarnos, como le decía Pablo a Timoteo, para que aprendamos a conducirnos en la casa. Nosotros que hemos sido llamados a un servicio, a estar en comunión y a participar de la vida de la iglesia, debemos aprender a conducirnos. Amén. Entonces, ahora sí, vamos a ir a Primera de Crónicas, capítulo 13. Vamos a leer el pasaje que decíamos de David. Vamos a comenzar. Dice, Primera de Crónicas, capítulo 13. Este pasaje es muy rico. Yo lo he estudiado de muchas maneras. El carro nuevo es toda una enseñanza, hermano. Cómo David convocó, todo eso es una enseñanza. Yo solo quiero resaltar los nombres de los dos personajes, Usa y Ahí. Dice ahí en Éxodo 13, verso 5. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior, desde Egipto hasta la entrada de Hamac, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y tú te das cuenta por el Antiguo Testamento que el utensilio más sagrado de la casa de Dios era el arca. Entonces ellos iban a traer el arca de Dios, lo más sagrado, aquella que moraba entre querubines. Y dice que y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Y Usa y Ahio guiaban el carro. El carro nuevo es figura de todo lo que el hombre planea en su buena disposición, su buena imaginación para llevar los asuntos de Dios. Todo lo que el hombre hace, pero fuera de la voluntad y de lo escrito, porque lo escrito era que ellos debían llevar el arca en sus hombros. Pero ellos planearon y orquestaron toda una organización para trasladar el arca fuera de las escrituras. Puede ser muy actual el cristianismo que hace muchas cosas aún para promover el evangelio y para que la iglesia crezca, pero no teniendo en cuenta las escrituras, sino haciéndolo a su manera. Entonces ya no necesitamos un predicador que evangelice, sino pongamos una película. Ya no traemos a las personas a las escrituras, sino hagamos un concierto. Todo el cristianismo está lleno de carros nuevos, pero no es nuestro énfasis. Nuestro énfasis es Usa y Ahí. ¿Qué significa Usa y qué significa Ayo? Es tan rico, hermanos, que por lo menos voy a tratar en este momento Usa. Usa significa
fuerza, o significa cabra. Ese es el significado de la palabra hebrea, fuerza o cabra. Ellos guiaban el carro nuevo. ¿De qué nos habla USA? Más adelante se nos muestra lo que estábamos leyendo en Éxodo. Enséñales para que no mueran. Y en ambos casos y en muchos pasajes vamos a leer personas que murieron sirviendo a Dios. Este es el primer caso que nos va a servir de base. Mira lo que pasó ahí en el 9. Pero cuando, bueno, sigamos leyendo, dice, y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Había un avivamiento. Había una campaña acá de músicos, había alegría, había cánticos, pero lo que se estaba haciendo no era conforme a lo que el Señor mandaba. Y eso ya nos debe poner una alerta, hermano. Nosotros podemos hacer muchas cosas. Podemos ponernos de acuerdo. Podemos tener músicos. Personas que se estén alegrando en medio nuestro. Y no quiere decir que Dios esté involucrado y esté aprobando lo que estamos haciendo. ¿Qué pasó? Ahí en el 9. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, USA extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra USA y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de... Enséñales para que no mueran. USA no había aprendido. A USA no lo caracterizaba el conocimiento en relación al traslado y todo lo que eso decía la ley sobre el arca, sino a USA lo caracterizaba era que era USA, que era fuerte, que él era capaz, que él no se medía. ¿Saben que el pueblo de Israel también es comparado una vez por un pasaje? Dice así, más o menos dice así, dice que cuando no hay visión, el pueblo se desenfrena. Es como una cabra. O sea, cuando las personas no tienen claramente la manera como deben conducirse según la palabra, el pueblo de Dios hace las cosas como él quiere, a su manera, como cabras. Hoy la iglesia no parece iglesia de ovejas, sino iglesias de cabras. Cada uno haciendo a la manera que nos parece. Y USA representa ese tipo de servicio en la carne, donde sobresale la fuerza natural, donde sobresale la capacidad del hombre, donde el hombre con su capacidad natural quiere agradar a Dios. Y es capaz de tocar con sus manos lo que es santo. Vamos a mirar otros personajes, porque a veces viendo otros ejemplos comienza a ilustrársenos más el asunto. Vamos a ver otros USA. Vamos a ver el caso de Saúl. Ahí en el libro de Primera de Samuel, capítulo 13. Primera de Samuel, capítulo 13. Vamos a leer hoy muchos pasajes para que la misma escritura nos vaya enseñando. Amén. Esta es la primer guerra que va a tener Saúl en su reinado, ya como rey. Primera de Samuel 13, verso 1. Es una guerra contra los filisteos. Samuel es ungido rey. Samuel se le entrega la autoridad. Saúl, yo siempre cuando uso este pasaje hablo Samuel y me revuelvo. Saúl es ungido rey, a Saúl se le entrega autoridad. Y mira lo que dice el versículo 1, 1 Samuel 13, 1, dice, había ya reinado Saúl un año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, pues comienza la guerra. Pero qué interesante, hermano, que este es un asunto que nos podemos encontrar en el primero, en el segundo año de nuestro ministerio. Ahorita vamos a ver el caso de un hombre que vivió esto en su vejez. Pero ahora vamos a ver primero el caso de un hombre que lo vivió en su juventud. Es un principio que debe gobernar toda nuestra vida. Son pruebas que vamos a encontrarnos en el camino. Cuando nosotros somos involucrados por el Señor en algún momento, van a haber circunstancias que nos van a probar a nosotros mismos. Nosotros pensaríamos que la guerra era para Israel, pero en realidad esta guerra que estaba sucediendo no iba a probar a Israel, iba a probar a las personas que estaban gobernando en Israel. Y a veces las situaciones que vivimos en la iglesia, sí son pruebas de la iglesia, pero muchas veces Dios tiene la intención de destapar lo que hay en mí. Y esta situación nos va a destapar el tipo de persona y el tipo de servicio que hacía Saúl. ¿Por qué se tropezaron los bueyes? Dios nos quería mostrar que usaba su fuerza para tocar sus asuntos. Y él cuando vio que él de una vez metió las manos. ¿Sí me está haciendo entender? ¿Qué está haciendo el Señor cuando permite el tropiezo en Israel? Destapar el corazón de Saúl. Porque a veces, sí, la situación es por causa del trabajo que tenemos, por causa de la iglesia misma, vienen en el camino. Pero muchas veces las situaciones van a destapar de qué manera estoy sirviendo a Dios. O de qué manera están sirviendo otros a Dios. Entonces dice, ahora en el verso 6, hubo una guerra y el Señor le dijo por Samuel a Saúl que esperara 7 días en Gilgal. Entonces, los israelitas al ver los enemigos comenzaron a sentir temor, dice ahí en el 6. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en roscas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Imagínate. Es una situación donde algunos están desertando y los que quedan están con temores. Entonces Saúl como rey está en una situación difícil, incómoda, frente a sus enemigos, su ejército está temblando y muchas veces en situaciones estrechas surge nuestra fuerza natural, surge nuestro impulso. Vamos a leerlo, dice... Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. ¿Y saben cuál era el gran pecado, hermano? Que por más que él era rey, a él no se le permitía ofrecer. ¿Sino quién? A los sacerdotes apartados para esto. Y no de la manera que ellos quisieran. Ellos tenían que hacerlo de cierta manera. ¿Para qué? Para no morir. ¿Quién es Saúl? Saúl es el tipo de creyente que piensa que la obra de Dios necesita de su ayuda para ser conservada. Saúl es aquel que no tiene la capacidad de esperar en Dios, sino que adelanta su mano y hace cosas que Dios no le ha pedido. Saúl es el servicio, ese servicio que se mueve no por la voluntad de Dios, no por lo que Dios ha escrito en su palabra, sino por su impulso natural de no querer que el arca se caiga, de no querer que las cosas se dañen. Saúl es el tipo de cristiano que no es capaz de esperar en Dios, sino que anda como una cabra y se adelanta al tiempo de Dios. Saúl es el que toca lo santo sin que Dios lo haya mandado a tocar lo santo. Ese es un servicio en la carne. Ese es un servicio como una cabra. Es un servicio del cual nosotros debemos aprender y guardarnos. ¿Hasta qué punto el Señor me ha puesto a hacer algo a mí? ¿Hasta qué punto las cosas dependen de mí o dependen de Dios? Porque a veces nosotros creemos que lo que no ha hecho Dios lo podemos hacer nosotros, hermano. A veces yo creo, como Saúl, no, todo el mundo está, yo tengo que hacer algo. Y mira las palabras que él usa cuando Samuel le pregunta. Y dice, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y él solo le faltó esperar un... ¿Qué cosas, no, hermano? ¿Cuántos cristianos pudiendo tener la bendición del Señor, el cuidado del Señor, se han adelantado en su vida y tienen consecuencias sobre su vida por eso? ¿Cuántos de nosotros nos lamentamos porque tomamos decisiones sin tener en cuenta al Señor? Y después tenemos un tiempo de bastante por no haber esperado lo que Él quería. ¿Por qué? Porque en muchos aspectos somos cabras. En muchos aspectos. Como una vez yo le decía a un grupo de jóvenes, si tú esperaras el esposo creyente que tú tienes, que Dios tiene para ti, y no te adelantar. ¿Cuántas bendiciones Dios traería para ti? Pero adelantarse en ese paso es acarrear muchas consecuencias. Y no solo en eso, aún en el servicio a Dios. ¿Cuántas cosas Dios tiene preparadas para nosotros? Pero Él quiere que aprendamos a esperar y a someternos y a confiar en Él. Yo me acuerdo hace muchos años ese pasaje que leíamos en Zacarías, y una vez estaba en reunión hace más de 10 años, y el Señor me lo dijo así claramente. Yo lo leí, pero sentí que el Señor me lo hablaba, y me decía el Señor en ese pasaje, como lo leíamos, si tú guardares mis mandamientos y estuvieres atento a mis ordenanzas, yo te daré un lugar entre estos que están aquí. Yo quería servirle al Señor y eso estaba como una cabra. Y quería hacer, y quería hacer, y quería hacer. Y el Señor me dijo, si tú guardas, o sea, si tú pones cuidado a mi palabra, la obedeces, la atesoras, y te sometes a ella, yo mismo te voy a dar un lugar. Porque a veces nosotros queremos hacer fuera del tiempo y fuera de la voluntad de Dios. Pero si esperáremos, ¿no? 7 días. ¿Saben de qué habla el número 7? El número 7 en la Biblia habla muchas veces de completación. Y esos 7 días, a veces lo que Dios está esperando es que nosotros muramos. Que moramos a nuestros deseos, a nuestros anhelos. Y una vez yo muero, comienza el octavo, que es día de resurrección. Comienza a venir lo que proviene de la vida de Dios. Pero hay que morir. Hay que morir, hay que ir a la cruz. Hay que entregar nuestra fuerza al cuchillo para ser circuncidado y no depender de nuestra carne. ¿Sí? Es una experiencia que todos debemos dar. Lo que pasa es que muchos saltan cuando ven el cuchillo. No están dispuestos a callarse, no están dispuestos a esperar, no están dispuestos a obedecer. Queremos hacer. El Señor nos enseña por estos pasajes porque es... estamos aprendiendo a cómo debemos conducirnos. No solo en el servicio, en nuestra vida cristiana, usted va a experimentar que estos principios se aplican a todo. A todo. ¿Y entonces qué dijo Saúl? Y dice, y cuando acababa de ofrecer el holocausto, aquí Samuel venía y Saúl salió a recibirle para saludarle, hasta contento y todo. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado. O sea, como es problema suyo, Samuel. Porque a veces nosotros pensamos que Dios está demorando o que Dios no está pendiente del asunto o que Dios no tiene cuidado del asunto. Eso es lo que a veces nosotros decimos. Señor, ¿por qué no me has dado? ¿Será que el Señor no está pendiente de ese asunto? O sea, que el Señor no conoce la situación. ¿Sí? O es que la verdad es que todavía somos muy... hay una palabra, impulsivos. Cristianos impulsivos que creen que pueden hacer la obra de Dios en su naturalidad. Una vez un hermano, estábamos en un lugar y el hermano dijo, hay unos problemas terribles en la iglesia, en ese lugar. Entonces llegó un hermano, no hermanos, vamos a hacer así, así, vamos a solucionar esto. Entonces me dijo otro hermano, me dijo, ¿se creyó Dios? 10 años y no lo hemos solucionado y este sí lo va a solucionar con 3 palabras. ¿Se creyó Dios? Porque a veces nos creemos que vamos a solucionar nosotros las cosas, cuando tal vez no es el tiempo de Dios ni la manera de Dios. Eso es usa, eso es cabra. El Señor nos enseña todo, ¿no? Todos tenemos algo de USA y de cada que necesita morir en el camino. Y dice, y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Mignas, me dije. Mire esto, David convocó a todos, pero este no habló con nadie, este se habló con, yo voy a hacer, yo. Este comenzó, yo soy, yo puedo, yo creo, yo decreto. Y comenzó a hacer. Yo. Pero en las cosas de Dios no sirve el yo, hermano. El yo tiene que pasar por la... Entonces dice, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Usa, mire, me esforcé. Ese es un sabio. Pues yo ofrecí el holocausto. ¿Saben qué, hermano? Ni siquiera los sacerdotes santificados se podían esforzar. Era tal el servicio que ellos tenían que hasta los calzoncillos eran de lino fino, porque si sudaban en la casa de Dios, morían. En la casa de Dios y en el servicio de Dios no sirve el sudor, porque el sudor es figura del hombre caído bajo maldición y de sus obras en la carne. Sí, hay un trabajo que hacer y requiere un esfuerzo, pero no es el esfuerzo que produce sudor, sino es el esfuerzo que surge del poder del Espíritu de resurrección en nosotros. Pero hay cuántas personas haciendo y deshaciendo, queriendo servirle a Dios, y sudan, y huelen a feo, y se agotan, y causan molestia. Porque cuando usted comienza a sudar, su olor causa molestia. Ahorita vamos a ver algunos casos. Causa daño. No podemos sudar como sacerdotes. Y este ni siquiera es sacerdote y se metió a hacer lo que. Y dice, ¿cuál es la palabra? Me esforcé. En vez de esforzarse debería ser esperé, obedecí, clamé. Pero no. ¿Saben qué es nuestro esfuerzo? Mira cómo lo dice Samuel adelante. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente. ¿Saben qué es nuestro esfuerzo, hermano? Locura. Locura. ¿Por qué es locura? Porque solo un loco se mete en una situación donde queriendo hacer el bien sabe que va a morir. Eso es locura, hermano. Eso es locura. Queriendo arreglar un asunto yo puedo morir. Porque tal vez Dios no me ha mandado a hacerlo ni de esa manera, ni con mi propia fuerza. Saúl, usa. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado. Mejor es la obediencia que los sacrificios. Es mejor la obediencia. ¿A qué? Al mandamiento, a la palabra escrito, a la palabra escrita. A la palabra que Él nos ha dicho. Dice, ahora viene el juicio. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. ¿Qué es eso? Juicio de muerte. Personas que habían sido llamadas para tener un lugar privilegiado y un servicio privilegiado en la casa de Dios, mueren en el camino porque actúan locamente en su carne, haciendo las cosas a su manera. Terrible, ¿no le parece eso, hermano? La Biblia está llena de ejemplos así. Yo les voy a dar algunos porque no los podemos estudiar. Abraham, Dios le dice a Abraham, yo te voy a dar un hijo y tu descendencia. Y Abraham dice, no, ¿cómo? Y la mujer dice, no, ya está, no podemos. Trae a mi esclava. ¿Y qué producen? Ismael, un hijo en la carne. ¿Que solo trajo qué? ¿Por qué? Porque Abraham y Sara pensaron que podían traer la promesa de Dios con su propia fuerza y a su manera. Un ejemplo. Otro ejemplo, Jacob. Jacob, que Dios le había dicho ciertas cosas, pero él en su astucia y en su fuerza le robó a su hermano la bendición y la promesa. Un hombre en su astucia. ¿Cómo podemos llegar hasta robar las cosas de Dios, hermano? Yo vi una noticia verídica hace como un mes. Un pastor en una ciudad, creo que en Brasil, mató a otro pastor porque se le estaba llevando las ovejas. No es chiste, ¿no? Así literalmente. Ay, pero eso no pasaría entre hombres de Dios. Moisés mató a un egipcio con su fuerza por liberar al pueblo de Dios. ¿Qué nos hablan todos esos ejemplos? Que nosotros somos muy dados al servicio en la carne. Y tenemos que aprender. Tenemos que aprender. Un hermano diría, ¿por qué entonces la espada no ha caído sobre nosotros? ¿Saben por qué, hermano? Porque usted está bajo el cordero. Pero yo he conocido muchos cristianos que en su servicio se han alejado del Señor. Tenían un ser como Saúl, un servicio privilegiado en la casa de Dios, pero no actuaron correctamente, sino sirvieron en la carne y Dios los hizo. Señor nos guarde y nos enseñe en estos asuntos. Vamos a ver otros ejemplos. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, verso 2. En el Antiguo Testamento, el pastor, cuando se habla de los pastores, se refiere a los reyes, se refiere a los sacerdotes, a los profetas, al liderazgo de la nación o al liderazgo espiritual de Israel. Pero es el mismo principio en el Nuevo. Mira lo que dice Pedro ahí en Primera de Pedro 5:2. Dice: a los pastores, apacentad la grey de Dios. O sea, tienen que cuidarla, así como Saúl de alguna manera tenía que cuidar a la nación de Israel. Mira lo que le dice Pedro a los pastores: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Pero que está diciendo ahí, no como usa, no por... Ahí en el verso 3 dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. En el Nuevo Testamento, ¿qué es un usa? Un usa es un hermano que en su fuerza natural, hasta con buenas intenciones, comienza a ejercer desmedidamente su autoridad sobre los hermanos. Comienza a golpearlos, a tratarlos duramente y a imponer. ¿Usted no ha visto ese pastor que coge desde el púlpito y eso con nombre y todo y coge a los hermanos y ¡pam, pam! Y comienza a golpearlo. Y tú le preguntas, ¿pero por qué hace eso? No, es que yo quiero que sirvan al Señor. Pero en su querer que sirvan al Señor, comienza a usar una fuerza natural de su medio. ¿Qué debe hacer el pastor? Vivir de tal manera que su vida inspire ejemplo en los que lo siguen. Las personas no deberían seguir al Señor por grito, por imposición, por obligación, sino deberían seguirlo por amor. ¿Y qué produce ese amor? La vida y la realidad espiritual de aquellos que presiden. Hoy nosotros tenemos muchas ovejas nerviosas que no pueden ni siquiera opinarle al pastor porque de una vez son tildados de herejes, de una vez son tildados de rebeldes, que no pueden opinar, no pueden ni hablar, porque el pastor de una vez usa. ¿Y saben que muchas veces que propicia eso? Que a veces Dios deja a su pueblo como si, como lo mismo que Samuel, como que el Señor no llegue a tiempo. Entonces nosotros vamos a arreglar las cosas, pero las arreglamos a nuestra fuerza. Vale, un pasaje ahí que es interesante, ahí en Lucas 12:45. El Señor hablando de siervos que ejercen desmedidamente su fuerza. Lucas 12, verso 45. Mira lo que dice este siervo. Así como Saúl se habló a sí mismo, este siervo se habló a sí mismo a su corazón. Mira lo que dice. 12:45 dice: mas si aquel siervo dijere en su corazón, lo mismo que pasó con Samuel y Saúl, mi Señor tarda en... Lo mismo que Saúl. Samuel no llega. 7 días y no llega. A veces nosotros podemos pensar que no solo la venida del Señor, sino, oye, Señor, tantos problemas y tú como que no vienes. Tantas situaciones en medio y tú como que no vienes. Y muchas veces eso lo que hace es probar en qué estamos sirviendo, como decíamos ahorita. ¿Y qué comienza a hacer este siervo? Y comenzare a golpear a los criados y a las criadas. Mira esa frase. Un siervo que no, Señor, no vienes. El Señor no viene, dice en su corazón. Y comienza a coger el garrote y a golpear. ¿Cómo lo tratará el Señor? El siervo. Usa, póngase a pensar esto. Usa, tocó el arca. Pero el arca solo era un mueble tipológico, algo natural. Pero imagínate que yo ponga mis manos sobre un hijo de Dios, por el cual Cristo. ¿Se acuerdan lo que dice el Señor? Ay de aquel que hace tropezar a uno de mis pecadores. Porque mejor fuera que se le atase una piedra de molino al cuello y fuese echado al fondo. Ay de aquellos, hermanos. Hay de aquellos que queriendo servir a Dios usan indebidamente su servicio y maltratan a los. El Señor tenga misericordia de nosotros. ¿Qué pensaría yo? A veces me pongo a pensar. ¿Qué pensaría yo a veces si yo veo que va a Salomé por ahí? Y veo que un hombre grande, fuerte, se le acerca a cogerla. ¿Cómo actuaría yo como compadre? Como dice la Biblia, ¿cómo actuaría si tocaré la hija de mis ojos? La niña de mis ojos. Yo no me diría mi fuerza. ¿Por qué? Porque es mi hija. Pongas a pensar, ¿qué pensará Dios cuando nosotros ponemos las manos sobre su pueblo de una manera indebida? El ay de los pastores, dice los profetas, que se apacientan a sí mismos y no apacientan. ¡Ay de los que las trasquilan! ¡Ay de los que las golpean! ¡Ay de los que las... Porque viene un juicio para eso. ¿Por qué? Porque usan indebidamente su cuerpo. Hermano, nosotros tenemos la tendencia a mirar afuera. Pero en nuestros días, en estos días, llevamos como 3 meses tratando asuntos de iglesias locales donde los hermanos nos cuentan, hermano, llegó y expulsó al hermano. Llegó el hermano a golpear a la puerta y el que preside dijo, no le abran a ese hijo del diablo. Hermanos, entre nosotros. O sea, porque a veces hablo de pastores y vemos el mundo denominacional. Pero es que saben que USA no está ligado a una organización religiosa, sino a la carne del hombre. Y yo puedo sentirme en algún momento en mi carne el señor del asunto. Y creer que esto es mío. Y se nos olvida que la iglesia es de Dios. Hermano, acuérdese de esto. Esto va a ser para su bien y para mi bien. La iglesia no es de nosotros. Nosotros somos ser vivos. La iglesia es de Cristo. Él murió por él. Y nos va a pedir a cada uno de nosotros cuenta cómo nos tratamos los hermanos. Aquí yo estoy golpeando a los hermanos. O sea que yo me estoy volviendo el señor de la casa. Eso es USA. El Señor nos guarde de salud. Vamos a ver un caso en la Biblia. Diótrefes. Tercera de Juan capítulo 1, verso 10. Diótrefes. Era uno de los pastores, uno de los ancianos. Mira lo que pasaba con Diótrefes. Tercera de Juan capítulo 1, verso 10. Dice, por esta causa si yo fuere, hablando Juan, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. ¿Quién es Diótrefes? Diótrefes es el que se quiere enseñorear del asunto a tal punto que rechaza, mira, la comunión de los apóstoles. O sea, yo no puedo encerrarme en mí mismo ni encerrar a los hermanos en mí mismo porque ahí me estaría haciendo señor de la iglesia. ¿Sí? Nosotros debemos ser abiertos. Abiertos a la comunión, abiertos a compartir, abiertos al cuerpo. Porque es que ¿saben cuál es el problema? Que muchas veces es esa codicia de tener un lugar, el de señorearnos de ese lugar, lo que a veces nos aísla de nosotros. Señor, nos guarde, porque, hermano, yo digo, tal vez en mi juventud, bueno, yo soy joven, pero tal vez en mis primeros años de creyente, mi lucha, digamos, era, no sé, las mujeres, la universidad, eso. Pero yo me he dado cuenta que en los últimos años de creyente, mi lucha es tratar con ese espíritu de enseñorearse, ese espíritu de enorgullecerse, ese espíritu de creerse a alguien. Porque eso viene del infierno. ¿Qué hizo Satanás? Se enorgulleció y se quiso poner en el lugar de Dios. Y el Señor nos guarde de querer tener un reino propio. Amén. El Señor nos guarde de querer tener un reino. Somos de Cristo y servimos a todos los que son Pero el Señor nos guarda ese espíritu de diótrefes que se cierra en sí mismo. Porque, hermano, cuando usted se cierra en sí mismo, usted comienza a morir. Es un peligro. No hace necesitar personas que le digan, le corrijan, le canten la tabla así a uno, pues así no le guste. Personas que no lo reciban, que le... Porque eso lo baja uno de la nube, porque uno, uno va como... Y ya comienza uno a volar y se siente uno ángel. No soy creyente, sino se siente ángel. Y a veces necesita el Señor que lo... Y a veces nuestras mismas caídas, nuestras debilidades son usadas por el Señor para que no nos sintamos ángeles. Sino que sintamos que somos hombres dependientes totalmente de la gracia. De la gracia. Pero eso es Diótrefes. Y dice... No nos recibe a los hermanos. Imagínate, él se hizo señor de la iglesia y él decide quién entra y quién no entra. Qué terrible, ¿no? Señor nos guarde. Y a los que quieren recibirlo, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Uy, hermano. Qué triste escuchar eso. Porque esto pasa, nosotros tratamos con casos que pasan. Persona que se cree con toda la autoridad de llegar a decir quiénes entran, quiénes no entran y decirle a los hermanos, si usted me contradice, lo expulso del camino. Diótrefes en la carne, en su cuerpo. Señor, guarde, ¿eh? Vamos a ver otro servicio USA en el Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas 26, verso 16. Segunda de Crónicas 26, verso 16. El nombre de este hombre es muy parecido. No es Usa, sino es Usías, que de la raíz viene de la misma palabra, fuerza. Usías fue uno de los grandes reyes de Israel. Él honró al Señor y guardó sus mandamientos como su padre, y el Señor lo prosperó. Cuando tú lees todo el pasaje, tú te das cuenta que pocos reyes, de pronto Salomón y David, pero de los reyes de Israel que más prosperaron y llegaron a ser grandes, fue Usías. Pero cuando él llegó a ser grande, fue su caída. Saúl al segundo año ya estaba reprobado. Pero este no, este ya llevaba un camino y en ese camino llegó a ser grande, pero ya cuando era grande, su grandeza fue para su ruina. ¿De qué nos habla Usías? Usías nos habla de la persona que es exitosa, que es capaz, que es inteligente, que él piensa que por su éxito y su grandeza y su inteligencia puede llegar a la casa de Dios a ser como él quiere. ¿Sí usted no ha escuchado, no ha visto Usías? Hoy en día invitan a los Usías a dar conferencias. Vamos a invitar al gran empresario para que nos enseñe principios de crecimiento. Entonces traen a Usías a enseñarle a los siervos de Dios los principios del mundo para que la iglesia crezca. Pero son Usías. ¿No lo has escuchado? Hombres de negocios, hombres exitosos, enseñándoles a los predicadores a cómo pastorear la iglesia. Terrible, ¿no? Terrible. Segunda de Crónicas 26, verso 10. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para... Nadie lo sabía. Fue algo que se gestó ¿dónde? En su corazón. Porque, hermanos, muchos de los problemas no son las cosas externas. Muchos de los problemas surgen en los pensamientos que atesoramos en nuestro corazón. Dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras? Porque, hermano, a mí puede que todo el mundo me esté diciendo, o me esté haciendo mala cara y no me esté recibiendo. Pero puede que mi corazón me esté diciendo, uy, hermano, nadie tan inteligente como tú. Nadie ora como tú. Nadie lee como tú. Y nadie me lo está diciendo, decía el hermano François Fenelon. Nadie se ama tanto y nadie te ama tanto como tu propio yo. Yo no necesito que nadie me ame, yo me amo tanto. Y a veces en mi corazón me aplaudo y acabo de predicar y me digo, uy, cómo prediqué hoy, cómo canté hoy, cómo oré. Eso pasa en el corazón. Hay que tener cuidado con eso que pasa. Porque la ruina a veces no comienza afuera, comienza adentro. Señor, nos guarda. Mas cuando era fuerte, su corazón se enalteció. Y si mi corazón es engañoso, imagínese si yo tengo una persona que me está susurrando eso también al lado. Pastor, qué bien predica, qué servicio, qué amor, qué diligencia, qué elocuencia, imagínese. Si mi corazón da para algo malo, imagínese cuando comenzamos a endulzarnos el oído de los humanos. Hermano, las lisonjas son para los puercos, no para los siervos de Dios. Evitemos todo tipo de lisonja. Evitemos todo aplauso. Aquí el único que se debe llevar el aplauso debe ser el Señor. Porque eso daña el corazón. Eso daña el corazón. Dice, en el verso, ¿cuál verso estamos? No se distraigan, hermano, que el tema está interesante. Dice, porque se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Por qué se enalteció? Porque para él no era permitido. El rey, aunque era rey, no se le permitían las cosas santas, porque las cosas santas ¿para quién era? Para los sacerdotes, hijos de Leví. Pero él creyó, como era él, como era Usías, el grande Usías, creyó que podía llegar a la casa de Dios a hacer las cosas como él. ¿Y qué pasó con Usías? Y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová. Qué bueno es que en la casa de Dios hayan hombres celosos que se paren y digan, esto no es permitido. Porque en el caso de David tenemos a David promoviéndolo con todo Israel, cantando alrededor de cosas que no se debían hacer. Pero qué bueno es que se paren delante de la casa de Dios sacerdotes valientes que digan, la casa de Dios es un lugar santo y no se puede hacer de la manera que nosotros queremos. Qué bueno es encontrarse personas en el camino que nos digan claramente cómo debemos conducirnos, hasta dónde se nos permite, hasta dónde no se nos permite, según lo que Él ha dicho por su palabra. Eso es bueno. No es un asunto de enseñorearnos, pero sí de enseñarnos a conducirnos. Una vez hablábamos del rol de la mujer, del rol del hombre en la iglesia, y se levantó una hermana y dijo, hermano, eso es machismo. Yo le decía, hermana, no es machismo, es la manera como el Señor nos mandó conducirnos. Usted era si quiere actuar como una cabra. Pero así dice Jehová. Y aquí no lo vamos a permitir, hermana. No nos estamos imponiendo, pero no vamos a permitir que se hagan cosas que contradicen la Escritura. No con nuestra fuerza, pero sí lo vamos a decir, por lo menos. Y vamos a mostrar por la palabra y vamos a enseñar a los hermanos hasta dónde y cómo y por qué. Pero deben haber hombres valientes.
Pero ¿saben qué, hermano?
Deben haber hombres valientes que conozcan la palabra, que honren esa palabra, que obedezcan esa palabra y que cuando hablen tengan autoridad. Valientes, pero no en la naturalidad, porque caeríamos con otros usas.
Estos fueron, imagínate, le pusieron al rey, al gran Usías, a ti no te corresponde.
Tremendo, ¿no?
A estos los hubieran podido matar, porque era el rey.
Pero mira lo que pasó.
Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, porque el hombre orgulloso, el hombre que se ha enaltecido, no le gusta que le lleven la contraria.
Diótrefes no le gusta que le lleven la contraria.
Diótrefes siempre le gusta que lo aplauda. Pero cuando alguien lo contradice, ¿qué problema?
Y así es.
Nosotros debemos aprender a sobrellevar situaciones donde no se nos lleva la corriente. Porque no somos dioses, ni somos señores. A veces debemos escuchar a los otros.
Mira el caso de Jerusalén, hermano. El caso de Jerusalén era un caso que uno dice, se sabía que el Evangelio era por gracia. ¿Sí? No había que añadirle obras. Pero los que estaban diciendo que había que añadirle obras, los dejaron hablar, los escucharon, y bueno, llegaron a una conclusión. Pedro llegó a la conclusión, Santiago llegó a la conclusión, pero los dejó hablar. A veces nosotros no dejamos ni hablar a los demás. Tenemos que aprender a sobrellevar la autoridad en medio de la casa de Dios. Porque tal vez la persona que me está hablando de parte de Dios. ¿Se acuerdan el caso de Balaán y la burra? Tal vez yo soy el profeta, pero voy extraviado y Dios va a usar una burra para hablar. Entonces yo tengo que aprender a tener oídos para hablar. A eso a uno no le gusta ni que la esposa le diga uno a eso. Como que se siente como, ¿qué yo soy? Y tal vez el Señor está hablando por un hijo, por un hermano. Va a aprender a escuchar. Porque tal vez si la persona dice, así está escrito, y tiene razón. Y soy yo el que me estoy equivocando. Acuerdo una vez hace años en la iglesia allí en Ciudad Bolívar. Llegó un hermano nuevo. Estuvo en una reunión, se acabó la reunión y me dijo, hermano, ¿por qué ustedes en la reunión hacen esto si la Biblia dice esto? Y era nuevo, hermano. Y yo quedé sin palabras. Era así, ¿no? ¿Por qué si la Biblia dice esto nosotros hacemos así? Y uno se crea a veces profeta. Señor, necesita una característica de una persona bienaventurada es que es pobre en espíritu. ¿Qué es pobre en espíritu? Que siempre está en la disposición de recibir porque ella en sí misma no tiene nada. Nosotros debemos siempre estar en la capacidad de recibir, de escuchar, de aprender. O ya llegamos a la estatura del varón perfecto. Ya el conocimiento de la fe ya está pleno en nosotros. ¿Será que todavía Dios no tiene cosas que enseñarnos? Y a veces pensamos eso, ¿no? Llegamos a un punto donde creemos que ya no la sabemos. Y no es así. A veces Dios puede usar una burra o un sacerdote para hablar. O un profeta también. Dice. Entonces Usías dice, se llenó de ira. Y en su ira, yo imagino la cara de Usías así. Comienzan que eso le tiembla a los dientes. Contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente. Delante de los sacerdotes de la casa de Jehová, junto al altar del incienso. ¿Saben que yo he visto eso, hermano? Yo he visto esta escena. Hermanos que en su ira, de una vez les brota el pecado. Y he visto cómo después de una situación de ira y de necedad, su vida espiritual cae a sentar. Y no se levanta.
Yo he conocido personas, podría hablar de casos con nombre propio, personas que se llenaron de ira y de odio contra otros y en su lepra están solos, como si. La lepra es figura de la carne. Entonces, ¿qué brota? Ira, celo, maledicencia, enojo, chisme, murmuración. Me sale por los poros el pecado. Y de ahí en adelante no se levanta. Usas. Usías. Servicio en la carne. Que trae, como lo decíamos al comienzo, muerte. Muerte inmediata o muerte lenta, pero muerte. Mira, dice, y he aquí la lepra está en su frente.
En el 19, en la mitad, dice, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Porque en la casa de Dios no hay lugar para los leprosos. Ni siquiera en la ciudad, hermano. Y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había para que no morara. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Terminamos con un pasaje en 1 Timoteo 1, 10 y 6. Porque a veces podemos pensar que eso es para los tiempos de Usías. Pero dice Pablo que todas estas cosas se escribieron para enseñanza a nosotros, para amonestarnos. Y Pedro, mira cómo lo dice. Y hoy cantábamos bastantes cánticos que usaban esta frase. Santo, santo, santo. 1 Pedro 1:16. Porque escrito está. 1 Pedro 1:16. ¿De Timoteo? No, más lo tengo escrito. Voy a leer en él. 1 Pedro 1:16. Dice, porque escrito está, sed santo. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Al Dios que nosotros servimos es santo, santo, santo. Entonces nosotros debemos ser así, ¿sabes? Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Dios juzga. Y hermano, lo que está diciendo aquí Pedro es que en este sentido Dios no tiene privilegiados. No tiene consentido. Él juzga según la obra de cada uno. ¿Sí? Conducidos, acuerden esa palabra, ¿no? Para que sepas cómo es conducirte. En temor todo el tiempo de vuestra peregrina o todo el tiempo de vuestro sacerdote o todo el tiempo que estamos en medio de la casa del Señor. El otro aspecto es ayo, solo vamos a dejar para eso. Entonces, el primer aspecto, usa, queda faltando. Señor, nos ayuda. Estos son temas importantes que debemos escuchar. Vamos a orar para yo terminar este momento. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Porque tu palabra es limpia y es pura. Y es útil, Señor, para instruirnos en justicia y en verdad, Señor. Y para prepararnos también para toda buena obra, para que seamos hombres perfectos y cabales, sin que nos falten cosas algunas, Señor. Prepáranos para ser siervos tuyos, pero que sirven en espíritu y en verdad, Señor. No queremos ser USA, Señor. No queremos hacerlo en nuestra carne. No queremos hacerlo en nuestras fuerzas, sino que tú nos enseñes, Señor, a cómo debemos conducirnos, Señor, en este peregrinaje, Señor. Enséñanos a conducirnos con temor y temblor delante tuyo. También con amor, Señor, pero obedeciendo y guardando todos tus mandamientos. Gracias por este tiempo. Recuérdanos tu palabra, Señor, cuando nuestro corazón se esté engañando, Señor. Cuando nuestra mano se esté estirando a coger las cosas santas, Señor, recuérdanos tu palabra y enséñanos a caminar como hijos y siervos tuyos. A ser santos, Señor, como tú eres tres veces santo. Te damos la gloria, la honra, Señor. Guarda tu palabra y prospérala, Señor, para que llegue a muchos y sea de bendición. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor.